Hola, querido amigo. Te doy la bienvenida una semana más al Club de los Amantes del Fútbol, tu podcast semanal donde encontrarás entrevistas de gente común con grandes historias. Yo soy Pasus y esta semana ha venido a visitarnos Naima. ¿Qué tal estás, Naima?
Muy bien, la verdad, con muchas ganas de esta entrevista. A ver.
El placer es mío, la verdad. Tenía muchas ganas de que vinieras y de que me contaras tu historia. Y bueno, empezando, ¿quién es Naima y cuándo empezó a gustarle el fútbol?
Bueno, pues Naima viene de una ciudad, bueno, es un pueblo que está cerca de Madrid, que se llama Pozuelo de Alarcón. Y bueno, ahora tengo 28 años, pero yo recuerdo que empecé a jugar al fútbol cuando tendría como 6 o 7 años, que vivía en una urbanización y éramos unos 7 chavales, de los cuales 6 eran chicos y luego estaba yo. Y siempre, pues obviamente, entre chicos de 6, 7, 8 años, el fútbol era como la prioridad del momento. Y siempre iba con ellos a jugar. Y al principio, bueno, pues sin más, como siempre he corrido bastante y me han gustado mucho los deportes, pues me sentía a gusto y me sentía una más. Y luego ya empecé a destacar un poco. Y la verdad que así empecé un poco mi gusto y mi afición por el fútbol.
Pues sí, la típica historia, ¿no? De todos los amantes del fútbol que nacen en un país con cultura futbolera, ¿no? Siempre se suele empezar en pues los patios de los colegios, jugando con amigos en el parque, y tú no eres la excepción, la verdad. Pero y a partir de ahí, pues, según me comentaba fuera de cámara, como que el fútbol al principio no te enganchó demasiado, eras más all round, ¿no? Probabas todos los tipos de deportes. ¿Qué deportes, además del fútbol, has practicado?
He hecho todos. Tenis, judo, baloncesto. Baloncesto hice 7 años también. Yo qué sé, todo lo que se te ocurra, o sea, todos los deportes típicos, o sea, mi madre siempre nos ha apuntado a todas las actividades extraescolares que podía, y a mí como, a mí y a mi hermano, como nos gustaba tanto todo lo que fuera movimiento, pues siempre, yo qué sé, he hecho karate también, muchos deportes de grupo, hockey, o sea, lo hemos probado todo. Y es verdad que siempre he tenido mayor afición por los equipos y por los deportes grupales que por los individuales. Siempre me ha gustado mucho eso de compartir, esa idea de lucha conjunta.
De competición, de sumar todo y que la suma de los individuos sea más que los individuos en sí,
cada uno. Un logro común, ¿no? Que sea algo que, pues eso, que se genera mediante un grupo.
Genial. Entonces tú estuviste como, empezaste ahí jugando con los amigos, ¿verdad? Estuviste, practicaste mucho, estuviste dando palos de ciego por todos los deportes del mundo.
Sí.
Y al final te decidiste por el fútbol, ¿verdad?
Sí, y al final cuando tenía 18, que además esta es gracioso, cuando tenía 18 años dije, creo que ahora es momento de probar un equipo. Claro, yo no tenía ningún tipo de información sobre fútbol femenino. Conocía que el Atlético, por ejemplo, de Madrid, o sea, sí que tenía un equipo femenino, y el Rayo Vallecano también. Y yo, con todo mi orgullo, llamé y dije, bueno, me cogí en el teléfono al Rayo Vallecano primero. Y les dije, hola, que mi nombre es Naima y quiero jugar en el Rayo Vallecano. Y claro, me dijeron, vale, sin problema, pues nos mandas tu currículum futbolístico, nos mandas una foto tuya, también un vídeo tuyo jugando. Y ahí dije, uy, vale, y colgué. Y claro, yo pensando en plan, pero ¿estos qué se han pensado? Claro, que tiene que haber un equipo en Madrid, ¿sabes? Y no. Y luego me empecé a informar y había muchísimos equipos y muchas categorías, que yo de esto, claro, me quedé alucinada. Y luego es verdad que yo, en Pozuelo, había un equipo femenino que se llama el Pozuelo. Y escribí, dije, mira, no tengo ningún tipo de currículum, ni ningún tipo de vídeo, pero soy una chica que le pone muchas ganas. Y me dijeron, vale, pues vente y te probamos. Y así fue como empecé.
Genial, sí, la verdad es que es el típico salto que en el mundo laboral también se da, ¿no? Que cuando cumples como 18, 19 años y dices, ¿y ahora cómo se consigue un trabajo? Voy a escribirle a, no sé, a Google, a ver si le voy a mandar mi currículum y tal, a ver si me quieren.
A la NASA, a ver qué pasa.
Sí. Aunque sea limpiar inodoros, pero bueno.
justo.
Pero bueno, luego uno, pues con la propia experiencia va aprendiendo, ¿no? Que el fútbol es un camino difícil y el fútbol femenino también, que por suerte poco a poco cada vez se va profesionalizando más, hay más cantidad de equipos, tiene más repercusión. Pero estamos hablando, esto sería 2010 o por ahí, más o menos.
Sí, más o menos. Sí, a lo mejor 2012, diría yo.
Que todavía no estaba como hoy en día, que sí está habiendo un pequeño boom en el fútbol femenino. Entonces me imagino que el número de equipos sería menor, su presupuesto sería menor. Entonces hay que empezar siempre, como yo digo, hay que empezar picando piedra poquito a poco desde abajo y ganándoselo. Y hay que decir que tú empezaste objetivamente tarde, 18 años. Es una edad en la que uno ya está con media carrera futbolística, pero he de decir que han sido pocos años, pero bien aprovechados. Lo puedo decir que esta chica es una bestia.
Gracias.
Es un cuchillo ahí por la banda y una guerrera, defiende como el que más. Y ojalá algún día la puedan ver en el Pozuelo, en el Rayo Vallecano o en un vídeo de YouTube, porque merece la pena.
Muchas gracias.
Hombre, cuando veo niñas jugando a fútbol, me sigo sorprendiendo, cosa que no debería ser así. Pero es verdad que cuando pasas por un grupo de chavales y ves a una niña jugando, te fijas en ella. No sé, será porque te reflejas en ella en tus años de juventud. Siempre te despierta ternura, ¿no? Siempre te sigues fijando en ella.
Bueno, y llegó entonces, hiciste una prueba con el Pozuelo, ¿verdad?
Sí.
¿En qué categoría estaba ese equipo?
Vale, en femenino, a día de hoy es, empezando por la más baja, sería regional, luego es preferente, luego es segunda división femenina o nacional y luego ya es primera división. Entonces yo empecé en preferente. ¿Qué pasa? Que yo el primer día que fui a entrenar, me pusieron a entrenar con el equipo de segunda división nacional, que yo no había entrenado en un equipo de fútbol jamás. O sea, tú imagínate, ¿vale? Al principio que empezamos con el físico, genial, porque yo siempre he tenido muy buen físico, como he hecho todos los deportes, sin problemas. Y luego hicimos un partido. A la hora de hacer el partido, me pusieron de lateral izquierdo. Claro, o sea, tú imagínate, yo siempre he seguido un poco el fútbol, me ha gustado ver partidos, pero claro, una cosa es ver el fútbol y entender las posiciones básicas, y otra cosa es jugarlo y entenderlo desde dentro. Y entender que si tú eres un lateral y haces este desmarque o te abres, va a generar en el resto de jugadores un movimiento por su parte. O sea, como que cada acción genera una reacción, ¿no?
Por supuesto.
Pero claro, yo eso no lo sabía, no era consciente. Y fue divertido, ahora que lo pienso, en su momento lo pasé fatal. Y me acuerdo también que del agotamiento de no saber y seguir el balón, se me acabaron subiendo los gemelos y no pude continuar. O sea, morí. Ese día me acuerdo y además que fue como un fracaso conmigo misma de no haber sido capaz de aguantar un entrenamiento. Y a partir de ahí, después, me bajaron ya con el equipo de preferente, que entraba un entrenador nuevo también y yo creo que le gusté y me daba oportunidades porque siempre he sido muy rápida. Y en el fútbol, empecé jugando de extremo derecha, que si eres rápida con las chicas, o sea, tienes ya medio partido hecho, ¿sabes? Y empecé de extremo derecha, en el Pozuelo de preferente.
Siempre hablando categoría senior, ¿no?
Sí.
Tú entraste, porque en fútbol femenino está como el sub-16, sí, y el over-16, ¿no?
Eso es.
Tú entraste ya.
Claro, yo ya con 18, 19, ya.
No te enseñaron a hacer paredes, ni cobertura.
A mí ya me metieron ahí, justo.
Bueno, sí, la verdad es que si más o menos eres técnicamente aplicada y físicamente también, extremo a una posición que con que sepas desmarcarte, lo puedes hacer bastante bien.
Y que si tienes velocidad, tienes ya media carrera ganada.
¿Y cuántos años tuviste allí en ese equipo?
He estado pues hasta que vine a Dublín. Ese ha sido mi primer y único equipo.
Mujer de un solo equipo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y he tenido opciones de irme a otros equipos y de probar y nunca, no sé, sentía los colores. Y era la primera vez en fútbol. O sea, yo sigo el Real Madrid, ¿no? Es mi equipo. Pero era la primera vez y es. O sea, yo sigo siendo del Pozuelo y llevo sin jugar ahí 4 años. Y yo el Pozuelo les veo o lo veo en Instagram y sigo sintiendo que es el equipo al que pertenezco.
Porque es el sitio donde tú has crecido. Tú,
claro,
naciste allí, creciste allí. O sea que has es como decís, tu tierra, ¿no?
Efectivamente. Y más que nada por el equipo, porque luego el pueblo, el Pozuelo de Alarcón, lo que es el pueblo en sí, no me importa tanto. Pero ese equipo es como, no sé, tiene un cacho de mí ahí.
Sí, la verdad es que te entiendo. O sea, para la gente que nos escuche de a lo mejor Latinoamérica, en Latinoamérica sí es verdad, por ejemplo, en Argentina está bastante repartido los aficionados, en Uruguay sí es más que la mayoría son Peñarol, Nacional, en México también está, hay equipos grandes, siempre hay equipos más importantes que otros, pero en general en Latinoamérica tienden a estar bastante diversificados, pero en España, quitando gente que pueda ser, no sé, de Valencia, del norte del País Vasco, del sur Andalucía, de alguna capital, en general la gente es Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona pueden ocupar perfectamente el 70% de los aficionados del fútbol en España. Y eso es muy diferente, es un sentimiento totalmente diferente al sentimiento de pertenencia a tu gente, a gente que tú la has visto nacer, crecer, es de tu pueblo, gente que a lo mejor no es tan buen equipo, no va a ganar todos los partidos, pero sabes que hay gente que se esfuerza y que cada victoria, cada gol merece la pena y te da mucha más alegría que, no sé,
sí,
que el Madrid o el Barcelona ganen 7 Champions seguidas.
Seguramente también es por el hecho de que yo he aprendido ahí. O sea, yo todo lo que sé futbolísticamente hablando ha sido por el Pozuelo, por jugadoras, por entrenadores, el club en sí, yo que sé, todas las facilidades que nos ha puesto, teniendo en cuenta que el fútbol femenino es un mundo complicado, o sea, es un mundo difícil, es un mundo en el que hay que luchar si quieres tener un hueco como jugadora y luego si quieres que como que ser escuchada por la sociedad un poco también. Porque el fútbol femenino es verdad que, y ahora está mucho mejor, gracias a Dios, pero o sea, ha sido difícil. Sí.
¿Y hay alguna persona así que recuerdas con cariño en especial? ¿Algún entrenador, alguna compañera, sí, un directivo o algo que diga, sin esta persona la Neyma futbolística sería la mitad de lo que es?
Sí, tengo, que es un poco como la historia, ¿no? Y seguimos en contacto a día de hoy, me encanta. Es un entrenador que se llama Roberto, que se llama Pica, le llamábamos Pica. Y fue la primera vez, era un entrenador que era la primera vez que entrenaba un equipo femenino de Nacional. O sea, que era segunda división. Que ahí hay nivel. O sea, uno, hay nivel. Y dos, tienes que lidiar con mujeres de entre 20 a 30 años, hechas y derechas, que van a tener sus opiniones y que tú puedes ser el mejor entrenador, o sea, te puede venir Guardiola que a lo mejor no, ¿sabes?
Sí, sí.
Y yo me acuerdo que este entrenador vino y al principio estábamos todas, porque encima tenía un equipazo, o sea, jugábamos jugadoras que ahora están, por ejemplo, en el Madrid, en el Real Madrid, en el Rayo Vallecano de Primera División, otras que están en... Una está jugando también en la Coruña de Primera División. O sea, era un equipo muy bueno, muy fuerte además. Y él no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea de ningún equipo femenino. Y entró. Él entró. Y entró a saco. Ahí. A intentar ser... O sea, ese equipo era para haber ganado la Liga y haber subido a Primera División femenina. Literal. ¿Y qué pasó? Que como no sabía también... Había muchas mujeres en este equipo que... Era como que le condicionaban a él un poco. Le supieron engatusar. Y porque sabes que las mujeres a veces un poco como los argentinos, ¿no? Que hablamos mucho y a cierto punto te podemos engatusar y te podemos confundir. Y había muchas chicas que hacían eso con el entrenador. Entonces, claro, él como no tenía experiencia previa, se dejaba un poco engañar. ¿Y qué pasa? Que aún así dentro de él estaba esa cosa de entrenador de dar oportunidades, ¿no? Y de si tú te esfuerzas y tú luchas, puedes conseguirlo. Entonces yo, en ese momento, fue el primer año que jugaba en Nacional. Y yo, pues eso, estaba mucho en el banquillo. Y era suplente. Y un partido, porque esa semana me hice un entrenamiento muy buenos. Y en un partido que jugamos contra La Solana, que es un pueblo cercano a Madrid, me sacó de titular. E hice el partido de mi vida. Y desde ese momento... No dejé de ser titular, o sea, fui titular todos los partidos, porque también me esforzaba. Y yo le tengo mucho cariño también porque aunque haya sido complicado para él y mucha gente se haya como opuesto un poco a su ideal de entrenar del fútbol femenino, él siempre estaba ahí intentando luchar por lo que es lo justo, ¿no? Y por dar oportunidades. Y me dio esa oportunidad y desde entonces es como que esa Naima futbolista nació. Y por eso le tengo ahí cariño.
La verdad, es difícil, o sea, muchas veces se critica, no sé, a Zidane, pasando un poco a nivel top, se critica, por ejemplo, a Zidane, que a veces le da demasiada oportunidad a ciertos jugadores. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Bale, ¿no? Que nadie del Madrid hoy en día lo quiere, pero en Zidane siempre le ha intentado dar oportunidades. Y luego gente como puede ser, no sé, Vinicius o Lucas Vázquez, que seguro que se esfuerzan y tal. Pero es difícil, ¿no? Un entrenador, aparte de entrenar, aparte de colocar a sus jugadores y dar directrices técnicas, es también un gestor de un grupo. Y todos los grupos, ya sea en un grupo de fútbol, un equipo, en un grupo de gente del trabajo, amigos, al final es un grupo en el que se generan roles, que eso es algo muy propio de los seres humanos. Entonces, pues hay gente que quiere ser más que el entrenador y al final, sobre todo con entrenadores tipo más amigos, ¿no? En los que intentan tratar a los jugadores de tú a tú. Los jugadores a veces se suelen confundir y yo siempre he creído que el entrenador puede ser toda la buena gente que tú quieras, pero es la figura de autoridad y hay que respetarlo y sus decisiones van a misa. Y si no le gusta, pues se puede cambiar de entrenador, pero desde el día uno al último que sea el entrenador hay que respetarlo. Y hay futbolistas que su ego no le permite ver eso. Y tampoco puedes decir los castigos, ¿no? Porque muchas veces los equipos están limitados, sobre todo en equipos no tan grandes, que no tienen tanto presupuesto para jugar con cualquier fichar a cualquier jugador, pues tienes que tener esa mano izquierda de saber llevarlo, encauzarlo, y eso te lo da la experiencia. Y tal vez, pues, Roberto no pecó un poco, pero estoy seguro de que fue aprendiendo y por suerte para ti te dio la oportunidad y tú sí la supiste aprovechar.
No, desde luego. Y además es curioso porque después de esa temporada que hizo con nosotros, dejó el fútbol femenino.
¿En serio?
Pero ahora ha vuelto. Ha vuelto con el Pozuelo y ahora el Pozuelo ha ascendido. Y estamos en Primera B, que se llama, porque hay dos grupos de Primera División ahora. Y está llevando al equipo de
Primera División. Primera B, en los que Primera A y B, la A está por encima de la B. Sí,
efectivamente. Okay. Porque al ser tantos equipos femeninos en Madrid, bueno, en España, se ha decidido hacer un grupo más. Okay. Entonces ahora es Primera División, Primera B y Segunda División.
Okay. Y en aquella época, cuando jugaba en Segunda División, ¿había algún tipo de dinero de por medio? ¿Os pagaban algo? ¿Os daban ropa? ¿O cómo funcionaba
ese tema? Eso en la mayoría de equipos femeninos. O sea, Segunda División era muy buen nivel. En Madrid, por lo menos. Luego es verdad que si te ibas un poco más a las afueras, era un poco más mezcla de todo. Y siempre se nos prometía pagarnos, siempre. 30 euros por partido ganado, 40 euros por partido ganado. Y si tú viste ese dinero, genial por ti, Pasus, porque nosotras ni lo limos. Y siempre se nos intenta como comprar, ¿no? Como un poco, siempre nos han dado promesas de, no, porque vais a tener un equipo técnico de 5, vais a tener fisioterapia 24 horas. Bueno, no sé si pasa con el masculino, porque tampoco he tenido mucha relación con jugadores masculinos, pero en el femenino era siempre así. Empezabas la pretemporada y tenías un marco técnico, o sea, que eso ni el Real Madrid, ¿sabes? Primer entrenador, segundo, tercero, tenías el de porteros, que eran 2. Luego tenías fisioterapeuta, psicólogo deportivo, a veces hemos tenido, porque claro, o sea. Y luego de repente empezaba la temporada y se iba el tercer entrenador, se iba. El fisio no podía los partidos, les pillaba mal, se iba. Jugadoras, ¿os pagamos todos los partidos? Sí, sí. Nada, ni un céntimo. O sea, es verdad que, por ejemplo, nunca hemos tenido que pagarnos ni la ropa, ni el transporte, todo eso estaba incluido. Pero, o sea, siendo un equipo de Segunda División, se nos prometía el oro y se nos prometía todo y nunca, o sea, no.
Sí, te puedo decir que hay muchos vendemotos en todos los ámbitos y quitando el fútbol profesional, donde hay contratos y se deben, incluso así, por ejemplo, tipo Segunda B, Tercera, que ya no es fútbol profesional, es semiprofesional, y hay contratos de por medio incluso. Muchas veces hay jugadores que no se les paga, luego tienen que ir a juicio, y es complicado, ¿no? O sea, siempre se ve lo que brilla, los profesionales que ganan millones de euros, pero eso no es representativo de lo que es el fútbol de verdad, y menos hoy en día. Puede que hace 40 años sí, pero hoy en día lo que es el fútbol regional o una capa por debajo de lo que es el fútbol profesional, a veces es complicado. Y sí, al final son como políticos, ¿no? Tienen que atraer gente y venden el oro y el moro. Jakobsen. Sofia Jakobsen looking to cut it! Brilliant goal!
Terrific strike from Sofia Jakobsen.
¿Te acuerdas si de algún partido interesante que te marcara o que metiera algún gol importante o que hiciera un partidazo?
Me acuerdo, si, o sea, partidos importantes hemos tenido unos cuantos. Pues por ejemplo el que he contado de Roberto, ¿no? Que me sacó de titular contra la Solana. O sea, el partido en sí no iba a... O sea, era un partido normal de temporada, de liga. Pero para mí fue muy importante porque fue mi titularidad.
Sí, exactamente.
Mi titularidad en segunda división. Y me hizo un muy buen partido. Entonces la sensación que tuve al final y todo, para mí fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. Pero si tengo que contar una anécdota, elegiría un partido que jugamos contra el Atlético de Madrid, Féminas. Que era un partido importante porque estábamos, no sé si cuartas en la tabla, pero ganar al Atleti nos colocaría terceras y en, bueno, sabes, ¿no? Que es importante.
Sí.
Y yo estaba en ese momento de lateral derecho y su lateral izquierdo, que se llama, bueno, se llamaba Bea Beltrán, era buenísima, era una niña, era pues típica, que era una genia con el balón, con los pies, era zurda, rápida, fuerte, buena. Y entonces íbamos 0-0 y quedaba poco partido. ¿Qué pasó? Que pues la Bea, la chica, venía por la banda y se me fue. Y yo, como soy yo, dije, esta no me pasa ni de broma. Y fui detrás y le pegué un hachazo. Tal fue el hachazo que la chica estuvo de baja, no sé si fueron 6 meses.
¡Wow!
Sí. Y bueno, claro, yo, o sea, me expulsaron, tarjeta roja y fuera. Y fue, o sea, horrible porque encima yo, es verdad que soy bruta. O sea, yo voy, ¿no? Yo soy un poco ahí Pepe. O sea, yo voy. Si tengo que cortar, corto. Y si me tengo que dejar la pierna, me la dejo. Pero a la hora de hacer daño a otras personas, ya es como que ya no me gusta. Y entonces, claro, o sea, la chica, o sea, vinieron, se la llevaron a ambulancia y todo. Porque la di. Y claro, para mí fue un poco shock. Porque luego todos me llamaban, me gritaban toda la grada, asesina, bueno... Porque también era una niña ella, yo tendría pues eso, 20 años, y asesina, y cómo puedes haberle hecho eso, que tiene un futuro prometedor y a lo mejor no va a volver a jugar, bueno, eso ya era dramatismos. Pero sí, si me tengo que quedar con una, con esa.
¿Y al final ella siguió jugando?
Sí, luego siguió jugando, subió a primera división del Atlético, y bien, o sea, tampoco le causé mal mayor.
Bueno, sí, duele. O sea, yo soy el primero que si tiene que ir duro va, pero lesionar, yo soy una persona que nunca voy a lesionar. O sea, yo he conocido gente que sí va a lesionar, que te busca el tobillo de apoyo o intenta buscarte la rodilla y tal, a adrede, pero es verdad que para la mayoría de la gente, por muy fuerte y duro que vayan, no gusta que otra persona se lesione. Y menos en una categoría que, no sé, que no eres profesional ni nada y que, o sea, hay gente que juega fútbol los domingos y el lunes tiene que trabajar el primero.
Efectivamente.
Pero bueno, sí, o sea, eso demuestra también tu carácter, ¿no? Que te ha forjado. Tú no querías, esa rabia que te da que te superen hace que te esfuerces y des el 200% en cada entrenamiento y cada partido.
¿Crees que el Real Madrid tendría que hacer una sección femenina?
Sí, yo lo he dicho siempre, al final el Real Madrid, me guste más o no, porque soy muy del Atleti, tiene mucho tirón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para todo el mundo ver un Real Madrid-Barça, un Real Madrid-Atleti, yo creo que llama mucho, mucho la atención y que daría un plus a la Liga del Fútbol Femenina.
Me has comentado antes que te gusta el Real Madrid, ¿no? Que eras aficionada al Real Madrid.
Sí, efectivamente.
Estarás contenta, ¿no? Que ahora... se hizo con la Plaza del Tacón, un equipo madrileño de la Liga Femenina.
Sí.
Y ha conseguido un equipo y parece que está invirtiendo dinero. ¿Está al tanto de las jugadoras nuevas que han entrado y eso?
No realmente, también por la distancia, creo. Porque es verdad que cuando estaba en Madrid sí que tenía más contacto y conocía muchas jugadoras del tacón, bueno, que ahora es el Real Madrid. Pero a día de hoy, como estoy fuera, estoy un poco apartada de todo el mundo futbolístico de Madrid, desgraciadamente. Pero, o sea, me parece muy bien que por fin se haya dado ese paso de que el Real Madrid haya decidido invertir en un equipo femenino, especialmente ahora que está teniendo tanto auge. Entonces eso está bien.
Claro, sí. Para, no sé, para el que no esté muy al tanto, por ejemplo, la temporada pasada, no, creo que no fue la temporada pasada porque con el tema del COVID y eso no hubo tanta repercusión, pero hace dos temporadas pues se llenaron, hubo récord de público, de asistencia de público dos veces consecutivas.
Sí.
Si no recuerdo mal, uno fue en San Mamés con el Bilbao femenino y el otro
en el
Wanda.
En el Wanda.
Ya era el Wanda, ¿verdad? Sí, en el Wanda con el Atlético femenino. Y no sé, metieron, no sé si 50 o 60 mil personas, que eso debe ser un subidón para alguien que sigue el fútbol femenino. Y, por ejemplo, ¿hay alguna jugadora así que te haya llamado la atención, que te guste, que hayas jugado con ella o que hayas visto en televisión? O...
Sí. Bueno, he conocido a unas cuantas, porque también, o sea, está un poco relacionado todo, pero el fútbol en Madrid... Es verdad que hay muchísima gente jugando fútbol femenino, pero luego es como un mundo muy pequeño, ¿sabes? Entonces es como que al final, con contactos y amigas de amigas o amigas de amigos o lo que sea, como que acabas conociendo más o menos a todo el mundo. Y pues yo qué sé, jugar, que yo haya jugado en el equipo en el Pozuelo, he jugado con Alba Mellado, que ahora está jugando en el Madrid y es buenísima. Es una mediocentro que es dinamita pura. Luego también he jugado con Estela, que Estela está en el Madrid ahora también. Estuvo jugando mucho tiempo en el Rayo y en el Madrid. Y para mí Estela, o sea, es clase calidad. Para mí Estela es un Zidane en mujer. Y es que es de dejarte con la boca abierta cada vez que esa mujer tiene el balón. Es increíble. Y luego jugué en un torneo también hace ya bastantes años, cuando empecé, diría yo, con Jennifer Hermoso, que es una jugadora ahora del Barcelona, y eso era, o sea, nosotras, yo que sé, era fútbol 7 porque era un torneo, y yo me acuerdo que estábamos, o sea, no, ninguno hacía nada, tú ibas al palo de la portería, Jennifer se hacía todo el equipo, te pasaba el balón y tú solo la empujabas, o sea, maravilla, que a cierto punto ya era una de, vale, Jennifer, siéntate un rato y déjanos hacer algo, pero sí, y es una, o sea, la calidad de esas mujeres es alucinante. O sea, tú crees que tú juegas bien al fútbol, pero una vez que realmente entras en contacto con gente de primera división o gente que físicamente, porque Jennifer Hermoso también está en la selección española, Alba Mellado también ha estado, y es que es una calidad abismal. O sea, físicamente, técnicamente, tácticamente, te ven el juego, en 2 segundos ya está, pum, sí, te lo hacen.
Son gente que tiene unos automatismos increíbles. Luego, gente con un físico privilegiado, ¿no? Primero porque son seleccionadas, o sea, no cualquiera llega a ese nivel. Y luego, una vez que han sido seleccionadas, tienen un equipo detrás de 3 entrenadores, fisio, preparador físico de verdad, de los que se quedan la temporada entera y te preparan como caballos de carrera, ¿no?
Claro, y eso es un espectáculo, sí.
Sí, sí. Y me comentaste también que jugaste en un torneo femenino, que es casualidad porque yo hubo una temporada que fui entrenador femenino y fui a un torneo en Tapia, en la Sierra de Málaga, al sur de España, y hemos estado hablando antes y tú también fuiste una temporada. Cuéntame cómo fue esa experiencia.
La verdad, he estado en ese torneo, he estado 2 veces. Una vez porque en ese torneo, como hemos hablado antes, tiene como una primera semana donde van los equipos más flojos. Para el ganador de ese pequeño torneo puede ir a la siguiente fase, digamos, que es como después, son 2 semanas después, que sería como el torneo profesional. Y entonces yo fui una vez con un equipo a la primera fase, que obviamente no nos calificamos porque éramos todas de fútbol 11 y era una diferencia abismal. Pero luego fui con un equipo profesional, que eran amigas mías, y fuimos a ese torneo profesional, como esa segunda parte, ¿no?, del torneo. Y eran jugadoras, pues eso, muchas de ellas estaban en Italia, bueno, estaban y están en Italia jugando en fútbol, en equipos de fútbol sala buenísimas. Luego otras aquí también en España de primera división, o sea, de división de honor en fútbol sala, también un espectáculo. Y tuve la suerte de ir y la verdad que el torneo en sí, o sea, siempre hemos ido a muchos torneos porque para el verano es como el mejor plan, ¿no? Tienes fútbol, amigas, fiesta y es como increíble. Bueno, que tú también has ido. Y la verdad que fue un torneo muy, muy, muy bueno. O sea, los recuerdos que yo tengo en todos los torneos en general siempre han sido buenas experiencias. Se aprende muchísimo porque además siendo de fútbol 11, o sea, el fútbol 11 y el fútbol sala, para quien no entienda de fútbol, o sea, no tiene, son dos mundos totalmente distintos.
Bueno, hay que decir que nuestros oyentes no son de ese grupo, ¿vale? Nuestros oyentes son amantes de fútbol y fútbol sala y ellos entienden completamente la diferencia. Pero vale. Sí, es verdad que, o sea, puede parecer que es lo mismo, pero más pequeño, pero técnicamente es otro mundo, el balón es diferente, se juega de otra manera, las estrategias son totalmente diferentes. Y yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en ese torneo, bueno, quiero hacer una pequeña aclaración, a un torneo tipo, nosotros en España la llamamos 24 horas, que básicamente es porque se juega durante toda la noche, empieza a lo mejor 7, 8 de la tarde, se juega durante toda la noche y al día siguiente por la mañana es la final. Y en Latinoamérica creo que mis amigos me han dicho que es torneo relámpago o algo así. Y se juega en Villanueva de Tapia, que es un pequeño pueblo en la Sierra de Málaga. Entonces, yo me acuerdo que cuando fui yo de entrenador con estas chicas, un grupito pequeño, nos lo financiamos nosotros, vendimos ahí unas papeletas, hicimos un sorteo porque había que pagar, quedamos la última del grupo, pero bueno, las chicas se lo pasaron bien, había piscina, había un campamento, era la primera vez que salían y bueno, se lo pasaron bien. Pero me acuerdo que fue el Granada de Fútbol 11, que creo que esa... Justo había subido de segunda a primera y se les veía que era un equipo físicamente el mejor del torneo. Pero no ganó, no ganó. Había un equipo, creo que era portugués, de un universitario portugués, y eran unas chicas que no parecían gran cosa, pero pa, 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 gol, pa, 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 gol. Y me recuerda mucho también en el fútbol femenino la selección iraní y la selección japonesa. Son así muchos de ese estilo, que son jugadoras pequeñas, pero... Pero están ahí arriba porque son tan buenas. Porque en el fútbol sala es verdad que la técnica vale mucho más que en el fútbol 11. En el fútbol 11 un jugador que sepa que sea inteligente, se coloque bien en el campo y físicamente potente puede llegar a ser profesional. Eso en el fútbol sala no pasa. Y bueno, me comentas que fuiste el segundo año y ¿cómo se dio?
O sea, el segundo año con el equipo profesional llegamos... No sé, es que no me acuerdo bien si ganamos, porque he ido a muchos torneos, pero a la semifinal llegamos seguro. Y esa sensación, no sé, porque claro, en los torneos, o sea, lo mejor que tienen los torneos es que son equipos, hay algunos equipos pues como el Granada, ¿no? Que ya están creados, pero hay muchos equipos que no están creados. Entonces da la oportunidad a ver distintos tipos de jugadores que a lo mejor no están acostumbrados a jugar entre ellos, jugar entre ellos, ¿no? Y mezclarse y conocerse. Y lo mismo pasa en tu propio equipo, que tú vas a jugar con gente que no has jugado en tu vida y que tú estás acostumbrada a X cosas y de repente te ponen unas chicas nuevas que a lo mejor son unas máquinas, pero claro, como no estéis acostumbrados, o sea, tardas un tiempo, ¿no?, en como adecuarte un poco a esa otra persona y a esa otra personalidad también, que en el fútbol es bastante importante. Entonces eso también me encanta, es como que tienes que abrir tu mente mucho y estar, o sea, muy receptiva, ¿no? A todas las novedades, a todos los cambios, y más eso, pasando de fútbol 11 a fútbol sala.
¿Y ese campeonato fuisteis con un entrenador o simplemente no, era un grupo de amigas y vosotros os autogestionabais, sí, ¿no?
Claro, porque muchas de ellas eran profesionales, entonces a ti te colocaban, Naima, tú te pones aquí, porque claro, siendo de fútbol 11... O sea, pues lo que has dicho tú, que no tiene nada que ver. Entonces a mí me colocaban, Naima, tú pones aquí, ¿ves a estas dos chicas? Vale, pues que no se vayan, ¿sabes? Si yo me voy aquí, tú me cubres. Vale, vale. Tú, entonces yo iba ahí, ¿no? Y escuchando a todo el mundo, Naima, cierra, yo cierro, pum. Ahora no sé qué, ahora veo que puedo subir, no me la juego, no subo, ¿sabes?
Sí, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es gestión de equipo, ¿no? De roles. Y al final, pues... Si no hay un entrenador que tenga ese rol referente, pues algunas normalmente suelen ser jugadoras pues con experiencia y con calidad, que son las que se ganan la confianza del resto y son las que dirigen un poco. Pues muy bien, la verdad, muy interesante. Me ha dado mucha alegría porque eso es un momento que para mí fue especial. Yo como entrenador tampoco he entrenado mucho, solo he entrenado así equipitos. Y ese me acuerdo que fue... Dormimos poco, eso hay que decirlo, se duerme poco porque si juntas mujeres jóvenes en un camping y con un fin de semana libre...
¿Cómo saliste vivo de ahí,
Pasos? Y fue mi padre, fue la alcaldesa del pueblo, tampoco podía hacer demasiado. Yeah. ¿No? Pero bueno, yo le di un poco de rienda suelta a las chavalas, ¿no? Que también claro, se lo merecen, ya que tampoco no íbamos con pretensiones de ganar ni nada de eso, por lo menos que fuera una experiencia y espero que si lo escuchan, hoy en día todavía se acuerden.
Qué guay, sí, ojalá.
Vamos con el balón, por favor. Vamos, Miriam, ponla arriba. Ahí va, pelotazo largo, a ver si sale esta última. Balón en... por abajo, Messi, para Débora, ponla al centro, la va a poner Débora, pone buen centro, al remate, Vero, gol de España.
Y de así, ¿hay algún otro equipo que te llame la atención? Porque el Real Madrid este año ha empezado en la Liga Femenina, pero hasta ahora no ha habido... una experiencia real, no ha habido una temporada real del Real Madrid. Supongo que el fútbol masculino también te gustará.
Sí.
Pero hablando del fútbol femenino, ¿hay algún equipo así que te haya interesado cuando estaba allí?
Ha podido, por ejemplo, siempre quise, porque era como lo que tenía desde pequeña, ¿no? Jugar en el Rayo Vallecano. O sea, siempre he querido jugar en el Rayo Vallecano.
¿Vallecas está cerca de
Paso de... No. Tampoco era, no, pero también lo miré, no me hubiera importado, ¿sabes? O sea, si hubiese jugado en el Rayo Vallecano, debería haber hecho en tren, pues no sé cuánto lleva, una hora, hora y media cada día para ir y para volver. Pero para mí eso, yo nunca he sido vaga en ese aspecto. Si tengo que estar 2 horas en el tren por algo que a mí me gusta, lo hago.
Que serían 4 o 5 entrenamientos a la semana,
¿no? Sí, efectivamente. Y siempre he tenido, pues como esa, ¿no? Esa cosa de pequeña, un poco ese sueño de jugar para el Rayo Vallecano y decir, ¿dónde juegas? Yo en el Rayo Vallecano, claro.
Te pones ahí tu equipación para ir a dormir, para desayunar,
eso es.
Para una boda.
Pero Naima, ¿qué haces si son las 4 de la mañana? Da igual, mamá, lo necesito.
¿Y crees que de ella hubo algún punto en el que tuviste una oportunidad? ¿O tenías el nivel y si alguien te hubiera visto? ¿Tú crees que en algún momento de tu carrera has tenido nivel para jugar en el Rayo Vallecano?
Yo creo que sí. Antes de venirme a Irlanda, yo creo que podría haber jugado ahí perfectamente. Pero tampoco, no sé, estaba a gusto en el Pozuelo, era como mi equipo, mi familia, ¿no? Y también tener que romper con eso, sé que me hubiera costado. También luego, una vez que entré al mundo del fútbol femenino, me di cuenta que, o sea, no sé si pasa, insisto, con el de los hombres, porque nunca he estado en un vestuario de hombres, pero luego en el de mujeres hay mucha rivalidad y es como rivalidad no sana, ¿no? Hay, no sé, hay gente muy falsa. Luego en equipos grandes, como son tan grandes y las chicas obviamente quieren subir y quieren ascender y quieren probar posiciones nuevas, o entonces es como esa rivalidad y esos celos, ¿no? Porque viene alguien nuevo y entonces es como que no la incluyen en el grupo. Y yo, claro, en Pozuelo yo tenía ya mi familia hecha. Y romper con eso para ir a un sitio en el que no iba a estar feliz, porque encima en el Rayo Vallecano había muchos problemas con la directiva, jugadoras y...
Sí, siempre ha tenido muchos problemas a nivel burocrático y de directiva y tal.
Entonces era como que tampoco me merecía la pena, ¿sabes? Y sé que hubiese dejado a mi Pozuelo, por así decirlo, por un equipo que a lo mejor no hubiese valorado ni hubiese visto, no sé, lo que realmente soy. Entonces tampoco me apetecía eso.
Sí, te entiendo, la verdad. O sea, cuando estás a gusto en un sitio es difícil romperlo. Y no sé, y si te hubieran prometido el oro y el moro, pues a lo mejor te lo piensas. Pero tampoco hacer un sacrificio por tirarte al vacío sin tener paracaídas, a veces no es difícil. Y hablando un poco, siguiendo con el tema del fútbol femenino, ¿cómo va a actuar ahora mismo el estado de lo que es el fútbol femenino en general? O sea, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Y me gustaría que me dijera qué crees tú que podría mejorar, qué pasos se deberían dar en el futuro para que cada vez tuviera más relevancia y fuera más profesional.
O sea, creo ahora mismo que a día de hoy la sociedad es verdad que ha abierto un poco esa mente, ¿no? O sea, esa mentalidad hacia lo que es real el fútbol femenino y que se está empezando a valorar y se está empezando, pues eso, a tener en cuenta, ¿no? Que son jugadoras, que también son profesionales, que se esfuerzan igual o más que los hombres, que... Entonces, por ese apartado está muy bien. También creo un poco que cómo se ha enfocado al fútbol femenino es una visión un poco errónea, según mi punto de vista, porque creo que se intenta comparar con el fútbol de hombres y para mí es un deporte distinto también. O sea, es verdad que es un deporte más lento porque, pues quieras o no, no tenemos esa explosividad que tienen los hombres, no tenemos esa potencia, ese... O sea, tenemos disparos muy fuertes y tenemos jugadoras muy rápidas y brillantes, pero eso en el conjunto es como una calidad diferente. No peor, no mejor, es distinto. Los ritmos de partido, todo es distinto, ¿no? Es como comparar para mí un poco un partido de fútbol sala con un partido de fútbol 11. O sea, son dos mundos completamente distintos. Entonces yo creo que enfocar esa idea de fútbol femenino... Hasta día de hoy se ha enfocado un poco mal y es verdad que ahora se está empezando a ver más, ¿no? Pero creo que se debería cambiar un poco esa visión y como, pues eso, llevarlo a un camino en el cual, o sea, es un deporte increíblemente genial, pero que no se puede comparar. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, yo, mi idea con respecto a este tema es que se está un poco intentando politizar, ¿no? O no sé decir, tengo referencias de a nivel argentino, por ejemplo, también se politiza mucho, ¿no? Ciertos partidos políticos intentan utilizarlo como arma y para mí creo que eso es un error. Los propios equipos y jugadoras no deberían dejarse ser utilizadas de esa manera. Para mí es un deporte diferente y, o sea, no tiene nada que ver. O sea, Cristiano Ronaldo o Messi no ganan millones porque merezcan ganar millones, porque nadie merece ganar millones por ir detrás de una pelota, por muy bueno que sea. Ellos ganan millones por la repercusión que tienen y por lo que el dinero que genera. Entonces, para mí lo primero que hay que hacer es intentar profesionalizar el fútbol femenino, que eso es algo que se está haciendo. Segundo, marketing, gente de marketing ahí, fichar a los mejores. La liga de fútbol tiene que fichar gente de marketing para vender, hacer vídeos, redes sociales, atraer a futbolistas, que cada vez haya más niñas y niños que quieran ser eso, que quieran comprarse la camiseta de Jennifer, que vayan ahí al Tapia Cup a ver a Jennifer jugar porque es muy buena. O sea, porque al final todo esto es dinero, nadie se merece ganar más que un médico, que un abogado, que un bombero. Pero la sociedad está montada en que gana un futbolista más porque genera dinero, porque la gente quiere verlo, atrae atención. Entonces, mi opinión al respecto sobre la liga es que tiene que ir evolucionando primero profesionalmente, mejorar técnica, tácticamente y físicamente, y luego, por otro lado, venderse mejor. Sí. Tanto aquí como fuera, por ejemplo, en España. España puede ser un referente para toda Latinoamérica. Puede ser un referente de traer, como el fútbol masculino ha traído futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, etcétera, pues ¿por qué no el fútbol femenino puede hacer lo mismo? Y puede vender el fútbol, el Madrid, el Betis, el Bilbao, el Atlético, el Barcelona, pueden generar una afición de mujeres o de hombres allí en Latinoamérica que genere más dinero. Y una vez que estés generando dinero, eso al final se retroalimenta porque consigues que haya más jugadoras profesionales, que se puedan dedicar 100%, que puedas fichar un psicólogo, un nutricionista, etcétera. Y eso, que estoy de acuerdo contigo en que no se está orientando bien el problema ahora mismo. Pero creo que poco a poco vamos a ir mejorando en ese tema.
Totalmente de acuerdo. Sí, hay que movilizarlo. Es verdad, porque yo nunca había caído que no hacemos fichajes, o sea, mundiales, y se puede perfectamente. No hay movimiento en los equipos, no hay movimiento en el marketing. O sea, ahora está empezando a haber, pues eso, jugadoras de la selección española promocionando para Nike, para Adidas. Pero es verdad que, por ejemplo, en el fútbol sala sí que está teniendo un movimiento un poco mayor, ¿no? Muchas jugadoras españolas están viajando a Italia, también porque se les reconoce más. Y está habiendo ahí más movimiento de... Pero es más como que somos nosotras las que nos vamos fuera, en vez de traer,
claro,
¿sabes?
Y da rabia porque, no sé, no son clubes que diga a un club femenino que solo tiene club. Es que literal en primera está el Bilbao, que pueda tener un presupuesto de, no sé, de 150 millones de euros, uh-huh. con que le dé un 10% al femenino, o sea, con 10, 15 millones de euros, tú puedes hacer una barbaridad. El Atlético, el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Betis, son equipos que con poco que hagan unos cuantos millones de euros, como está hoy mismo, puedes fichar jugadoras buenísimas, puedes generar una cantera muy buena.
Claro.
Y yo creo que ese es el camino.
Claro, pero tú también piensas, o sea, las jugadoras latinoamericanas, ¿para qué van a querer venir a un equipo español a jugar en primera división si tampoco van a cobrar más, ni tampoco van a tener, no sé, más ventajas a lo mejor que de las que tienen en su país, van a tener problemas con la visa, van a...
Claro, claro. O sea, sí, lo que estamos hablando, que se debería también un poco apostar más, que creo que es lo que se está haciendo. El Barcelona lo ha hecho, el Atlético de Madrid también, y están compitiendo a nivel europeo. Uh-huh. El Olympique de Lyon creo que tiene muy buen equipo, sí, el Bayern también, son equipos que... Es que al final, con que solo las migajas del fútbol masculino les caiga al femenino, aunque suene
sí, un poco... Sí, que no suena muy bonito, pero...
No suena bonito, pero es la verdad. O sea, con sí. poco que derive, y luego al final es como echar gasolina y echar una chispa. Uh-huh. Al final se va a crear un ciclo en el que ya no van a necesitar el fútbol masculino, van a ser independientes y van a generar sus propios ingresos.
Eso
es. Y ese es el objetivo.
Sin tener que vivir como a la sombra, ¿no?, del masculino.
Exactamente, ese es el objetivo.
Está para Kenty Robles. Viene Kenty encarando, se ve por dentro. Ojo, Kenty tiene mucha potencia, entrega el área, la pelota atrás.
Bueno, cambiando también un poco al fútbol masculino, ¿qué jugadores así te han gustado, te ha gustado ver, has tenido como referente, te llaman la atención tanto hoy en día como en el pasado?
Mira, yo siempre, o sea, soy del Madrid, ¿no?, del Real Madrid, y es verdad que es un equipo que siempre me ha gustado, ¿no?, tácticamente, técnicamente, cómo juegan, cómo... A veces es verdad que ha habido momentos como que se ha visto que era un equipo un poco más como de estrella individual, ¿no?, más que grupal, y siempre ha habido ahí un poco de conflicto. Pero, por ejemplo, jugadores que me encante ver y que me hagan feliz, Marcelo. O sea, yo Marcelo me encantaría. Yo siempre pienso, Ney, tienes que ser como Marcelo. O sea, esa es mi meta, ser un Marcelo de la vida. Y siempre con alegría también, que para mí eso es muy importante, la actitud, ¿no?, dentro del campo, de animar, de estar ahí presente. No es solo hacer bien, como desempeñar tu papel correctamente, sino es el apoyo, ese liderazgo que necesitan también tus compañeros a veces para tirar del carro arriba. Y bueno, eso, Marcelo, vamos. Luego también me gusta mucho Pepe, así, gente que sea Varán, potentes, ¿no?, que vayan a las cosas con decisión. Sí, es que, claro, como siempre me fijo, mira, por ejemplo, de Sergio Ramos, siempre he tenido un poco de conflicto con ese jugador. O sea, es un jugador que es verdad que es muy bueno, es buenísimo técnicamente, o sea, es brillante, él sube y va por ellas y con decisión, seguridad. Pero luego yo no le veo, para mí es un jugador que yo llamaría un jugador no limpio. Para mí tiene algo que no sé, o sea, si tengo que elegir de defensa siempre iría a Marcelo, pero él es como que, no sé, para mí hay algo en Sergio Ramos que no me acaba de convencer del todo.
¿Tú crees que no, que a veces no va limpiamente a por el balón y hace sí. faltas que no deberían ser?
Sí, o sea, es muy inteligente porque es muy listo futbolísticamente hablando, pero no de la manera que yo iría, por ejemplo. Entonces eso ya es un conflicto con mi persona, ¿entiendes?
Sí, yo tengo un conflicto con ese jugador también, pero no tanto por eso. A mí me parece que a veces como que peca de egocéntrico y de creerse más de lo que debería y de hacer las cosas más complicadas de lo que debería. Sobre todo en una zona como puede ser la defensa o la portería, cualquier fallo es garrafal. Y hay que decir verdad que en los últimos meses ha estado bastante bien, sobre todo en el final de temporada, pero un jugador que si se limitara a hacer lo que sabe y hacerlo bien, sería bastante mejor jugador. Pero bueno, son pequeños detalles. Estamos hablando de uno de los mejores centrales de la historia de España y ahora mismo uno de los mejores del mundo.
Uh-huh.
No somos nosotros nadie para criticarlo.
Para nada.
Y bueno, hablando de la selección española, me gustaría así rápidamente preguntarte cómo viviste tú la edad de oro de la selección española, que nosotros hemos comido mucha tierra durante muchos años. Nosotros, por suerte, somos jóvenes, pero hay gente como de la generación de nuestros padres que ha vivido muchos disgustos, pero por suerte nosotros pudimos vivir dos Eurocopas, 2008-2012 y un Mundial, 2010. ¿Y cómo lo viviste? ¿Dónde estabas tú, por ejemplo, en la final, en el gol de Iniesta?
Yo la final estuve, hice un viaje a Londres con mis amigas y fue un momento, o sea, mágico, no, lo siguiente. Y yo creo que fue mágico no solo porque si yo hubiese estado en Madrid viéndolo hubiera sido también espectacular, pero el hecho de estar en un país extranjero, ¿no?, como es Londres, y ver esa cantidad, es que era cualquier cantidad de gente con la bandera de España fuera celebrándolo, era como, no sé, o sea, los pelos, o sea, y lo hablo ahora y se me ponen los pelos de punta también. Fue como un momento de, madre mía, ¿cómo puede unir tanto el fútbol?, ¿no? Creo que fue la primera vez que consciente que vi, que real sentí esa conexión del fútbol, ¿no? Porque yo antes siempre pensaba, jo, qué exagerada la gente con lo del fútbol. Y ese día fue levantar la cabeza, porque salimos a la calle cuando acabó el partido, claro, levantar la cabeza y mirar, hacer una vuelta de 360 grados y quedarme sin palabras, de decir, qué locura. Entonces ese momento lo recuerdo, o sea, no se me va a olvidar jamás, en Piccadilly, con mis amigas ahí como locas, fue increíble. O sea, y el partido entero, la tensión, esa emoción, ¿no? Sí.
O sea, yo soy fiel defensor de que el fútbol es un generador de cambio, que no es solo 11 contra 11 ahí detrás de un balón, sino que une y también a veces, por desgracia, divide a las personas. Uh-huh. Y lo que se vivió ahí es que, no sé, era gente de todo tipo de ideología, política, razas, nacionalidades. O sea, el fútbol une todo. Y en España vivimos un... O sea, en España siempre se ha asociado, para el que no lo conozca, el nacionalismo como a la dictadura franquista, ¿no? Uh-huh. Y esa fue como la primera vez en la que todo el mundo era español, todo el mundo gritaba, todo el mundo salía con los colores de la selección. Y para nosotros, para nuestra cultura, fue un cambio significativo, por así decirlo. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿dónde eso te pilló solo la final y el resto de partidos?
El resto de partidos en Madrid.
Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el contra Paraguay, cuarto de final fue súper duro. Y la semifinal contra Alemania también. Mm. ¿Cómo lo viviste aquello?
O sea, es verdad que la semifinal... tengo más recuerdo de semifinal y final que del resto de partidos. Porque, o sea, a mí me encanta el fútbol. Me considero una forofa, pero más a la hora de jugar y más a la hora de vivirlo en primera persona que a verlo de fuera. O sea, es verdad que lo sigo, pues eso, los partidos importantes siempre los voy a ver, clásicos, me encantan. Pero es verdad que, por ejemplo, pues para el Mundial los primeros partidos te vería uno sí y uno no, ¿no? Digamos así.
Espero que no viera el de Suiza, por lo menos.
Efectivamente. Pero sí que recuerdo que la semifinal sí que la vi en España, porque era Alemania, sí. Y que también estabas eso, con esa tensión, ¿no? Que yo nunca jamás había tenido esa tensión en el fútbol. Y era como una necesidad imperiosa porque ese equipo lo lograra, ¿no? Y de real pensar, ojalá les estén llegando mis energías a los jugadores, ¿sabes?
Estilo Goku, ¿no?
Claro. Estoy ahí modo telequinesis a ver qué llega. Sí, sí, sí. Pero la verdad que fue muy, muy emocionante. O sea, recuerdo esos dos partidos, especialmente la final, claro está. Muy emocionante todo.
Después del Mundial de Francia creo que dimos un paso muy, muy grande, ¿no? Y ahora, bueno, pues es un ciclo nuevo, gente nueva, gente que no está, y creo que pues ahora volvemos a formarnos, ¿no?, para el futuro y volver a conseguir cosas como las que se han logrado y superarlas. Así que creo que el equipo es bueno, el equipo tenía mucha ganas de volver a jugar partidos oficiales y creo que estamos en buen camino. Nos fuimos a medias, ¿no?, porque al final nos fuimos con un mal sabor porque nos fuimos de una manera que dolió, porque al final estuvimos muy cerca contra un Estados Unidos que luchamos mucho contra ellas para poder conseguir algo más y creo que nos hizo un poco daño. Pero también la imagen creo que dimos fue buena, competimos contra las mejores del mundo y creo que España también está ahora en un nivel que pues en el futuro va a poder competir con las grandes selecciones sin ningún problema.
¿Y cómo ve a la selección femenina nacional, a la selección española? ¿Cómo la ve a nivel internacional? Porque yo he visto que no ha estado, sobre todo a nivel de absoluto, no ha estado, por así decirlo, entre las mejores del mundo durante los últimos años, pero a nivel, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, a nivel sub-17, sub-19, ha ganado campeonatos importantes de Europa. Creo que llegó a una final contra Japón del mundo. O sea, ¿cómo ves a la selección española de cara al futuro? Sé que está un poco desconectada y tal, pero bueno.
No, pero o sea, eso, por ejemplo, sí que sigo un poco más. Sé que la selección española, o sea, es un equipo que es muy bueno, pero es que luego, claro, o sea, España sigue faltando auge en el fútbol femenino, sigue faltando, no sé, también darle confianza a las jugadoras, ¿no? Porque quieras o no, que una sociedad, o sea, que todo un país te esté como apoyando y te esté ahí dando sus ganas, sus energías, ¿no? Un poco a lo Goku, o sea, sí que es verdad que afecta mucho. Y en España, por ejemplo, el fútbol femenino, y eso que hemos mejorado y hemos crecido mogollón, pero sigue faltando eso. Entonces sigue faltando esa seguridad de cara a las jugadoras también, de decir, tengo a toda mi nación apoyándome y es que nos vamos a comer a todo el mundo, sí, ¿sabes? Entonces creo que eso también afecta un poco de alguna manera, porque jugadoras individualmente son estrellas, son máquinas. Pues Alexia Putellas también es un espectáculo, yo qué sé, todas, o sea, desde la portera hasta el ataque son increíbles, ¿sabes?
Genial, genial. Pues me está encantando la entrevista, de verdad. O sea, no me está defraudando, sabía que iba a ser increíble.
Uf, menos mal que me has dicho esto ahora y no antes, claro.
No, tranquila. Ya vamos a ir terminando, por desgracia. Y siempre me gusta terminar un poco con una pregunta, pero esta, por ser una ocasión especial, voy a desdoblarla en dos. O sea, ¿quién es para Naima, quién es el top 5 de mejores futbolistas? De, en este caso, femenino. Puede ser tanto actuales como históricas.
Yo me basaría más ahora en actuales. Y fácilmente te diría, te digo de peor
siempre,
a mejor.
Siempre de 5 a 1.
Vale. Pues el número 5 vamos a decir... ¿quién podemos decir? Vale. El número 5...
Si quieres, que... mira, piénsatelo mentalmente. Me pones 1, 2, 3... ¿Las tienes claras?
Tengo Mapi.
No me digas, piénsalo. 1, 2, 3, ¿las tienes mentalmente?
1, 2, 3, espérate.
Tus problemas del
directo. ¿Puedo meter también de fútbol sala? No.
Sí, te lo voy a permitir. Sí, gente que tú creas que lo merece.
Sí, vale.
Estamos aquí brindo ahí.
Venga.
¿Tienes ya las 5?
Sí.
Venga, perfecto. ¿La número 5 quién
vale,
sería?
Vale, la número 5 es Alexia Putellas, del Barcelona. Es una jugadora que es muy buena.
Fútbol 11, ¿no?
Sí, fútbol 11. Esta es fútbol 11 y también en la selección.
¿Qué posición juega?
Juega de extremo. Luego tenemos la número 4, es Alba Mellado, que es con la que yo juego en el Pozuelo, que ahora está en el Madrid, que suele jugar de medio centro ofensivo. Pero o sea, la pongas donde pongas, es un espectáculo. Y es una Cristiano Ronaldo de la vida. O sea, es potencia pura, un tiro que te mueres. Juega también en la selección de voleibol, de fútbol playa.
¿En serio?
Sí. Y es que es, o sea, esa mujer, no sé.
Si estamos hablando que el fútbol sala es diferente al fútbol 11, le animo a la gente a que vea lo que es el fútbol sala. Porque eso es otro mundo diferente.
Total. Y luego el número 3 diría Estela, que también juega en el Madrid ahora. Y es que esa para mí es Zidane. O sea, es la que hablaba antes con tanto amor. Encima es una persona que es un 10 de persona dentro y fuera del campo. Y es elegancia, es, no sé, esos pases que da como si regalados ahí al pie. ¡Buah! Increíble. ¡Qué controles! ¡Qué tiro! ¡Qué disparo! Todo. Entonces Estela... que también es mediocentro. Luego diría Jennifer Hermoso, del Barcelona y de la selección, Porque sí, porque es una mujer que te lo regala todo igual, es potencia.
¿Esta fue la jugadora que se fue al Bayern o no?
Sí, eso es, y que luego volvió.
Sí, ok.
Estuvo...
Delantera era, ¿verdad?
¿Estuvo en el Bayern? No, Jennifer se fue al Atleti de Madrid.
No hubo una jugadora que se fue como al Bayern, que estaba en el Barcelona. No
sé si fue Jennifer. Yo creo que sí, puede ser. Y que luego volvió otra vez.
Sí, me acuerdo que estuvo unos años, llegó a una final y...
Sí. Y luego el número uno, voy a elegir a una jugadora de fútbol sala por su calidad, que también está en la selección española de fútbol sala, que se llama Anita Luján. Que con ella he tenido más trato y también me parece... O sea, y sé que si a Anita Luján la metes en fútbol 11, también te haría... Vamos, te regala el partido. Y esa chica... Sí que es un espectáculo.
Pues ya sabéis, para el que no esté al tanto de fútbol sala, si queréis ir empezando, ya podéis poniendo estas cositas en YouTube y en Google y a ver vídeos, hacer los deberes.
Eso es.
¡Todo el Atlético en el área! ¡Ahí está Modric, que va a sacar el córner! ¡Saca Modric! ¡Arriba Thiago, remata Ramos! ¡Gol! ¡Gol!
Ya para finalizar, siempre termino con esta pregunta. ¿Quién sería el top 5 de futbolistas históricos para Naima?
Vale, históricos.
Sí, igual, de 5 a 1, ve tranquilo mientras estoy hablando, podéis pensando 1, 2, 3 primero y luego ya me completa
4. Vale, con históricos que no sigan jugando.
No, pueden ser actuales o retirados.
Bueno, si tienen que ser actuales.
Por ejemplo, no sé, hay personas que no les ha apetecido decir... jugadores muy antiguos porque como no lo han visto en persona pues consideran que no, o sea, esto es totalmente personal. Si tú, por ejemplo, no quieres meter a Cruyff o a Di Stéfano porque no lo has visto y solo quieres meter los que has visto, es totalmente personal y subjetivo, ¿de acuerdo?
Vale.
¿Lo tienes?
Vamos a pensar, yo diría que uno
del 5 al 1.
Ya, pero para organizarme, que me conozco. Vale.
Bueno, mientras Neymar sigue pensando, voy a aprovechar para recomendar que nos podáis seguir en nuestras redes sociales, ¿vale? Tanto en Twitter como en Instagram. Las cuentas son exactamente igual que el nombre del programa, el Club de los Amantes del Fútbol. Y espero que podéis escribir cualquier sugerencia que queráis, la implementaremos. Podéis comentar si os ha gustado o no los programas en este sentido y por ejemplo podéis comentar algunas mejoras que queráis ver, que esto es un proyecto pequeño y apostamos por generar una buena comunidad que aporte valor. ¿Lo tienes ya, Naima?
Lo tenemos.
Perfecto. Bueno, pues dime el número 5.
El número 5 voy a decir un portero, voy a decir Casillas.
Iker Casillas. El sí. Santo.
Nunca, o sea, la portería ha sido una posición que nunca me ha llamado mucho. Sé que ser portero, pues obviamente jugando en el colegio y todo, pues si te tocaba pringar, pringabas y ya está. Pero la verdad que Iker Casillas, no sé, era como, daba una seguridad siempre que estuviese Iker Casillas, era como ya está, relajaros chicos, o sea, que no haya defensa, da igual. Y la verdad que, y se lo ha currado muchísimo, muchísimo.
Sí, los porteros son siempre los... más damnificados, ¿no? Nunca se les valora suficiente y se les castiga mucho cuando tienen fallos. Y yo recuerdo que todo el aficionado madridista que haya vivido la época de Casillas se acuerda que muchos años el Madrid no tenía equipo para ser top de Europa. Y por Iker Casillas en la portería y un par de jugadores buenos eran capaces de siempre pelear en ligas, copas y copas de Europa.
Y como que marcó un antes y un después un poco, ¿no? En el Real Madrid.
Sí, y sí. En el Mundial. La que tuvo con Robben fue milagrosa.
Es que...
Y yo siempre me acordaré también del penalti contra Paraguay, porque es que era minuto 71, un equipo aguerrido y se te ponía 1-0 y sacó ahí su santo, ¿no? Se le llamaba el santo.
Efectivamente.
Y nos
o llevó. Por algo era, claro está. El número 4 diría Hierro.
Fernando Hierro.
Sí, siempre también, no sé, tenía como obsesión con él, me encantaba. Y mira que era pequeña además, porque ¿qué años tendría yo? Yo qué sé, 8, 9.
Se retiró como en el 2002, 2003, pues por eso. Ahí se retiraría.
10 años. Y no sé, también me gustaba, era potente, tenía como fuerza, seguridad. No sé, siempre me han gustado mucho ese tipo de jugadores, ¿no? Así que son seguros que...
Sí, o sea, era elegante, para el que no lo conozca, empezó de centrocampista de contención, luego con los años, con 25, 26 años, se convirtió en central, sí. Era un central alto, bien de cabeza, tiraba en faltas incluso, libres directos, clase, capacidad de sacar el balón...
Y era como tranquilo, ¿no? También, o sea, yo tengo la etapa de central, claro, la última etapa, por así decir. Y era eso, era como un central así, tranquilo. Y mira que eso, que con 10 años yo era una niña, o sea, y le tengo ahí clavado también. Así que sí, muy bien. Luego de número 3, Pepe, del Madrid también.
Ese es muy odiado, me sorprende.
A mí es que me encanta. ¿Ves? Pero, por ejemplo, Pepe tiene una cosa que Sergio Ramos para mí no tiene. Y Pepe va, tú le ves. O sea, Sergio es como que va por la espalda, ¿no? Sergio Ramos. Pero Pepe va, o sea, Pepe va de cara y te va a reventar y lo sabes. Pero le ves.
Lo avisa, ¿no? Te dice, te la voy a dar y te la doy.
Efectivamente. Y me encanta esa potencia que tiene él, no sé, como esa fuerza. Me encanta.
O sea, yo, por ejemplo, el otro día vi un vídeo sobre... era de acciones de Sergio Ramos y Pepe cuando jugaban juntos y yo pensé como que iban a poner cosas sucias y tal, y para nada, fue un vídeo de YouTube y ve a Pepe, Sergio Ramos, que yo creo que la mejor etapa de Sergio Ramos ha sido más bien la última,
sí,
o sea, como central, sí. Como jugador también lateral tiene una buena etapa, pero Pepe, o sea, en la época de Mourinho era buenísimo, o sea, vale, para el que lo conozca, tuvo su problema, le llamaban asesino, le pegó un pisotón a Messi, le pegó a Casquero, uno del Getafe, por poca lo mata. Vale, sí. O sea, era un jugador que se le iba a la cabeza. Pero cuando estaba centrado, era jugador con potencia, inteligente, capacidad de sacar el balón, gol a balón parado. O sea, era un central que yo creo que si hubiera despuntado un poco más tarde, un poco antes, un poco más joven, y hubiera tenido un poco más de cabeza, podía haber sido uno de los mejores centrales de la historia.
Totalmente de acuerdo, totalmente. Luego en el número 2, Marcelito, ¿está claro?
No sé por qué pensé que lo iba a poner el primero.
No, el primero no. Marcelo, porque sí, porque me encanta, porque verle me hace feliz. O sea, ya está, es que no te puedo ni explicar más. Me parece un lateral brillante. Corre la banda, ayuda arriba, ayuda abajo, llega todo, va todo fuerte también.
Tiene magia también, o sea, con la pelota tiene magia. No sé cómo es lateral ese hombre.
Ya, podría ser cualquier cosa, la verdad. Y luego en el número 1 voy a decir Zidane.
Zinedine Zidane.
Sí, a Zizou. Me parece, o sea, es que es elegancia. O sea, la palabra de Zidane es elegancia pura, convertida en deporte. O sea, es magia, no sé, o sea, sí que me puedes decir de Messi, me puedes decir de Cristiano, potencia, Messi, toque, pero es que Zidane era como calidad, o sea, era como ver magia y un mago con botas de fútbol, o sea, era, y es, bueno, si quiere jugar también seguramente, espectáculo, o sea, eso era un espectáculo, era un show verle.
El típico jugador por el que merece la pena pagar una entrada.
Totalmente, ver a Zidane jugar, o sea, 1.000 euros, toma, aquí están, ¿sabes? Vamos.
Bueno, pues ya desgraciadamente ya el programa está llegando a su fin. Ha sido un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación, Naima.
Muchas gracias.
Y nada, para todo el que quiera seguir al tanto de cómo van yendo los episodios, cómo se van creando, si quiere dar alguna sugerencia, vuelvo a reiterar, puedes seguirnos tanto en Instagram como en Twitter, @ el club de los amantes del fútbol, todo junto. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente semana. Un saludo y hasta luego.
Un saludo, adiós.